Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 13 de mayo del año 2019. Bueno, hoy voy a compartir con vosotros la segunda parte de este libro que escribí el otro día, que se titula ¿Se salvarán por hacer lo bueno los que nunca creyeron en Jesucristo? Y hoy voy a compartir el capítulo 4 de este estudio. Quien no tenga este libro, pues que se lo descargue desde mi sitio web. La vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien. Vamos ahora a comenzar leyendo el pasaje de Pablo. Se encuentra en Romanos capítulo 2, versos 6 al 11, que dice así: El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Cristo pagará a cada uno conforme a sus obras, a sus hechos. Y dice ahora: Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, es decir, en hacer lo bueno. Fijaos que está hablando de hacer, aquí no está hablando de fe para nada, no está hablando de creer, está hablando de hacer, de hechos. En bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, ¿lo veis? Está hablando de hacer, de hechos. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, Dios no tiene favoritos. El apóstol Pablo enseñó lo siguiente en este texto. Mirad, vamos a analizarlo. El texto de Pablo dice que Jesús pagará cada uno conforme a sus obras. Fijaos que ahí Pablo estaba hablando de obras, de hacer el bien. De hacer el bien o de hacer lo malo. De hacer lo bueno o de hacer lo malo. No está hablando de la fe. Cuando Jesús venga, gloria a la tierra, a reinar, a gobernar sobre las naciones, pagará cada uno conforme a lo que hizo en la tierra. Fijaos, no conforme a lo que esa persona creyó, no, sino conforme a sus hechos, a lo que hizo. Los hechos u obras es lo que importa, no lo que digamos creer. Por eso es que dijo Jesús que por sus frutos o hechos les conoceréis, no por lo que ellos digan creer. Esto lo podéis leer en Mateo 7, versos 16 y el 20. Una persona puede decir que es cristiano o cristiana, parecer cristiano, pero son sus frutos, sus hechos, lo que demuestran lo que es. En segundo lugar, fijaos que en el verso 7 el apóstol Pablo dijo que Jesús dará la vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien, buscando la gloria, la honra y la inmortalidad. Es decir, Pablo dijo que Jesús dará la vida eterna a los que hacen lo bueno. Ese pasaje, fijaos que no habla de fe por ninguna parte, sino de hacer buenas obras, de obras buenas, de hacer lo bueno. Por lo tanto, Pablo, igual que Jesús, también enseñó que la gente se puede salvar por buenas obras si hace el bien. Fue Satanás, fijaos, mirad, fue Satanás quien se inventó esa espantosa herejía, esa mentira, esa doctrina de demonios de que nadie se podrá salvar por hacer lo bueno, sino solamente por la fe, dicen esos herejes. Sin embargo, no existe ni un solo pasaje bíblico donde se diga que la salvación es solamente por la fe. Lo que enseñó Pablo es que nosotros, los cristianos, somos salvos por medio de la fe. No por obras, nosotros, los cristianos. Esto lo podéis leer en Efesios 2, versos 8 y 9. Pero ese pasaje de Pablo, fijaos que se refiere solamente a nosotros, a los que hemos conocido a Jesús y creído en el Evangelio. El resto de seres humanos que jamás conocieron el verdadero Evangelio se salvarán por medio de sus buenas obras, por hacer lo bueno, ya que fueron personas justas, ya que practicaron la justicia. Tal como demostré más arriba en la primera parte de este ciclo de estudio, ahí di los textos. En tercer lugar, fijaos que el versículo 9 dice que Cristo pagará con tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo. Observad que el texto no dice que serán condenados por no creer en Jesús, no, sino que serán castigados y condenados por hacer lo malo. Está hablando de hacer, de hechos, de obras. Una vez más, el pasaje no habla de fe por ninguna parte, sino de hechos, de acciones. En cuarto lugar, el versículo 10 dice que Cristo dará gloria, honra y paz. ¿A quién? ¿A quién? ¿A los cristianos solamente? No. Dice a todo el que hace lo bueno. Es decir, se refiere a todos los seres humanos que hicieron el bien. Una vez más, el pasaje, fijaos, no habla de la fe por ninguna parte, sino de hechos u obras. Por consiguiente, el apóstol Pablo también enseñó la doctrina bíblica de la salvación por obras, por hacer el bien. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dijo que nosotros, los cristianos, no somos salvos por nuestras obras de justicia? ¿Por qué dijo eso Pablo? Ahí en ese texto, por ejemplo, de Efesios capítulo 2. Pues esto lo veremos en el siguiente capítulo que he titulado No por obras para que nadie se glorie. Pablo dijo lo siguiente en esta carta que escribió a los hermanos, a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 2, versos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la carta de Pablo a Tito dijo lo siguiente, vamos a leer en Tito capítulo 3, versos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obrar de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pues bien, observad que Pablo dijo esas palabras, ¿a quién se las dijo? ¿A quién escribió esas palabras? Solamente a los cristianos, a la iglesia, es decir, a los que hemos conocido a Jesús y hemos creído en su evangelio de salvación. Esas palabras no fueron escritas por Pablo a todos los seres humanos de la tierra. Pablo dijo que nosotros, es decir, los que hemos creído en Jesús, somos salvos por la gracia o misericordia de Dios, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Repito, fijaos, no se refiere a todos los seres humanos. Pablo no escribió esas palabras a todos los seres humanos de la tierra, sino solamente a los que hemos creído en Jesús. Nuestras obras de justicia, las que hagamos nosotros los cristianos, no son las que nos salvan, sino que es la gracia de Dios el Padre por medio de la fe lo que nos salva. Y luego, esas buenas obras que hagamos nosotros los cristianos son el resultado de creer en Jesús. Y hemos de andar en esas buenas obras, en hacer el bien. Los miles de millones de seres humanos que jamás han conocido a Jesús ni han creído en este evangelio de la gracia de Dios, pueden ser también salvos y heredar la vida eterna en el reino de Dios, pero serán salvos por sus obras, por lo que hagan, es decir, por hacer lo bueno. Tal como enseñaron Jesús y el apóstol Pablo, todas esas personas son justos, se les llama en la Biblia los justos, porque practicaron la justicia y la misericordia. Y Cristo, pues cuando venga en gloria a la tierra, los recompensará con la vida eterna en el reino de Dios, tal como ya he demostrado. Por consiguiente, esa doctrina iglesiera de que ningún ser humano podrá ser salvo por medio de hacer lo bueno, por medio de las buenas obras, es uno de los mayores engaños del diablo. ¿Y quién lo introdujo? Pues fue introducido hace siglos en la cristiandad apóstata por medio de falsos cristianos herejes, eran herejes, como por ejemplo Martín Lutero, Juan Calvino, estos llamados protestantes. Y hoy en día la enseñan esa doctrina de demonios, especialmente millones de falsos cristianos que se hacen pasar por cristianos evangélicos o por miembros de otras sectas. La sangre de Cristo redime o compra a todos los seres humanos que hemos creído en Él, porque le hemos conocido. Porque le hemos conocido a Jesús. Estos redimidos por la sangre de Cristo son los que forman la Iglesia de Cristo y que son los que van a reinar con Jesús sobre la tierra cuando Él venga en gloria a reinar, como leemos en Apocalipsis 5, versos 9 y 10 y en el capítulo 20, versos 4 al 6. Sin embargo, todos los seres humanos que jamás conocieron el verdadero Evangelio, que jamás conocieron a Jesús, pero hicieron lo bueno, ¿serán salvos o serán condenados? Pues serán salvos y tendrán la vida eterna en el reino de Dios, como dice la Biblia. Pero ellos, fijaos, esas personas que serán salvos, no forman parte de la iglesia de Cristo, que va a reinar con Él, con Jesús, aquí en la tierra. Ellos, esas personas que serán salvos por hacer lo bueno, no fueron redimidos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que ellos jamás conocieron a Jesús ni pudieron obviamente creer en Él, porque nunca le conocieron. Y ahora voy a compartir el capítulo 6 que he titulado Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Mira, todos los falsos cristianos y herejes que enseñan la doctrina diabólica de que nadie podrá salvarse por medio de hacer el bien, de hacer buenas obras, siempre citan el siguiente pasaje del profeta Isaías, que voy a leer, que está en Isaías 64, versos 6 al 11, que dice: Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Yahvé, tú eres nuestro padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, y ve, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Pues mirad, Satanás ha conseguido falsificar este pasaje del profeta Isaías para hacer creer a millones de falsos cristianos ignorantes de la verdadera doctrina cristiana que ningún ser humano podrá salvarse por hacer lo bueno, es decir, por hacer obras de justicia, por practicar la justicia, porque según estos herejes y falsos maestros de la cristiandad apóstata, ellos dicen que todas nuestras buenas obras u obras de justicias son como trapos de inmundicia, dicen. Es decir, que no sirven para nada. Veamos cómo mienten estos herejes que enseñan esa doctrina perversa y diabólica. A ver, ¿de quién estaba hablando el profeta Isaías en ese pasaje que he leído? Pues como podéis ver, el texto está hablando bien claro del pueblo de Israel en esa época, el cual había caído en la idolatría y el pecado. Las ciudades de Judá quedaron desiertas y la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos como castigo de Dios a esa nación. Es decir, el texto no se está refiriendo a todos los seres humanos del mundo, sino solamente a esos impíos israelitas que practicaban la iniquidad. Las justicias que estos israelitas hacían, pues no servían para nada. eran como trapos de inmundicia delante de Dios. Y Dios, por tanto, escondió el rostro de ellos, enviando un gran castigo sobre esa nación. Por lo tanto, citar esas palabras de Isaías para enseñar que nadie podrá ser salvo por hacer lo bueno es una perversión satánica de ese pasaje bíblico, ya que, repito, ese pasaje no se refiere a todos los seres humanos, sino solo a los malvados e idólatras israelitas de la época del profeta Isaías. Estos herejes y mentirosos iglesieros que enseñan esa doctrina de demonios suelen decir que nuestras buenas obras no sirven para nada, dicen. Y que hacer justicia, que practicar la justicia no sirve para nada, dicen ellos. Sin embargo, Dios dice todo lo contrario en la Biblia. Veamos. Mirad cómo mienten estos falsos cristianos. Vámonos a varios textos que voy a leer. Y en primer lugar, vámonos a Génesis 18, 19. Dice: Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahvé, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahvé sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fijaos, haciendo justicia y juicio. ¿Cómo que no sirve para nada hacer justicia? Salmo 15, voy a leer del 1 al 3. Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y mirad ahora la respuesta que da el propio Señor Yahvé. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Porque os digo que, y ahora voy a leer Mateo 5:20, dijo Jesús, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahora, ¿por qué mienten estos iglesieros santurrones diciendo que no sirve para nada nuestras obras de justicia? Hechos capítulo 10, versos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y en 1 Timoteo 6, 11, el apóstol Pablo dijo así: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En esos pasajes que he leído y en otros muchos más de la Biblia, pues se dice bien claro que hemos de practicar la justicia y que Dios se agrada de toda nación que le teme y hace justicia. Sin embargo, ahora vienen estos miles de falsos cristianos diciendo la burrada diabólica de que nuestra justicia no sirve para nada. Y ahora voy a compartir el capítulo 7 que he titulado En maldad he sido formado. Porque resulta que este es otro de los pasajes bíblicos que los falsos cristianos y herejes siempre citan para enseñar la mentira diabólica de que el ser humano es malo y pecador por naturaleza. El pasaje que citan es el siguiente. Voy a leer en el Salmo 51, versos 1 al 12. Dice así. Está hablando el rey David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Como podéis ver, el texto es bien claro. Ese pasaje de ninguna manera se está refiriendo a todos los seres humanos del mundo. En este texto que he leído no se dice que todos los seres humanos sean malvados y pecadores por naturaleza, sino que ese pasaje se refiere solamente al rey David, el cual había cometido unos tremendos pecados, como por ejemplo los de adulterio y asesinato. El rey David se arrepintió genuinamente de los pecados que había cometido y le pidió a Dios piedad para que borrara sus rebeliones. El rey David reconoció sus rebeliones y siempre recordaba su pecado, le venía a la memoria. David dijo que en maldad fue formado y en pecado le concibió su madre. Observad que David dijo eso de sí mismo. De él, no de todos los seres humanos. El rey David jamás dijo que todos los hombres fueran concebidos en pecado o que todos los hombres fueran malvados y pecadores desde el nacimiento, sino que se estaba refiriendo solo a sí mismo, reconociendo la maldad que había cometido, pero al mismo tiempo pidiendo a Dios misericordia y perdón. Citar ese salmo que he leído, que se refiere solo al rey David, para aplicarlo a todos los seres humanos del mundo, es una falsificación perversa y satánica del pasaje bíblico. En la Biblia, y ya con esto termino la segunda parte de este ciclo de estudio, en la Biblia no existe ni un solo pasaje donde se diga esa burrada de que todos los seres humanos somos malvados o pecadores desde el nacimiento. Los seres humanos no nacen pecadores y malvados, sino que se hacen pecadores y malvados cuando ellos practican el pecado. Pero ningún ser humano nace pecador o malvado. Bueno, pues mañana seguiré con la tercera parte de este importante estudio. Ya sabéis que lo podéis descargar en formato de libro PDF desde el sitio web. Y ya pues entramos en la segunda parte. Los hermanos que queréis enviar algún mensaje en audio, algún comentario, preguntas, algún texto bíblico que queréis comentar, pues ya lo podéis hacer cuando queráis a partir de ahora.
Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de la Escuela Cristiana Henoteísta de Telegram. Hermano Tito, pues muy buen estudio, muy edificante. La verdad es que, pues qué bueno que nos comparte esto, porque pues son cosas que a lo personal pues yo no sabía, y pues siempre que escucho sus estudios me edifico, aprendo algo y siento que me acerco más a las cosas de Dios. De lo que he comprendido hasta ahorita es de que pues aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio, pues serán salvas si hacen lo bueno y son justos, misericordiosos, piadosos. Y pues las personas que han escuchado el Evangelio y lo han rechazado están bajo la anatema de Dios, bajo la ira de Dios, están bajo la ira de Dios. Y que nosotros los cristianos no somos salvos por obra, sino por la fe, pero no por eso no estamos obligados a hacer lo bueno, porque una vez que creemos, para buenas obras hemos sido llamados. La vida es corta y a veces nos dedicamos porque ya somos salvos o tenemos la promesa, más bien tenemos la promesa de ser salvos del Señor, pues ya nos da igual si nos portamos bien, si nos portamos mal, pero obviamente es importante también nuestra conducta, cómo obramos, si cometemos delitos, pecados contra Dios, si somos salvos y ya creímos, pero pues somos mentirosos, asesinos, fornicarios, como dice el Salmo, calumniadores, violentos, o andamos fornicando, haciendo cosas abominables, o inclusive, ¿no?, que ya creíste y pues ya eres, algunos, como dice usted, podemos caer en pecado, pero no vivir en pecado, por ejemplo, no sé, con haciendo cosas que no debemos hacer diariamente, ¿no? Debemos de purificarnos, pues la vida es corta y a veces ya cuando queremos portarnos bien ya es demasiado tarde, ya no tiene caso, sino que mientras estemos bien y tengamos vida, pues a glorificar al Señor con nuestras obras. Bueno, eso sería mi pensamiento, mi humilde opinión. Paso la palabra a los demás hermanos o hermanas que quieran hablar, y muchas gracias por tan edificante estudio, hermano Tito. Siempre aprendo algo nuevo y pues por eso estoy en esta escuela, porque pues aquí es el único lugar que creo que se habla la verdad, y es el único lugar donde realmente se adora al único Dios verdadero, que es al Padre, y pues que es la salvación también por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, y pues para buenas obras hemos sido llamados. Entiendo que pues nada más adoramos al Padre, pero pues, sin el Hijo no podemos ser salvos. Pero muchas gracias y muy buen estudio.
Saludos, hermanos, ¿qué tal? Gracias y paz. Yo tengo una inquietud. Quiero saber qué significan estas dos palabras, el calvinismo y el arrianismo. Quiero saber si algún hermano me puede contestar, algún hermano que tenga conocimiento bíblico me pueda dar el significado para saber en qué consiste estas dos palabras, sobre el arrianismo y el calvinismo. Gracias.
Saludos, hermano Henry. Gracias, paz. A ver, respecto al arrianismo, el arrianismo y el calvinismo son dos filosofías religiosas, dos creencias. Las dos son falsas, antibíblicas. El arrianismo aparece en el siglo IV, aparece con un sujeto, un judío, que se llamaba Arrio, el cual empezó a enseñar, a negar la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo, y causó una gran división entre los cristianos de esa época. Los primeros cristianos se dividieron entre los arrianos y los ortodoxos. Los arrianos niegan la, y siguen existiendo, por cierto, los arrianos. Modernos arrianos no se llaman a sí mismos arrianos, pero enseñan la misma herejía que enseñaba Arrio. Como por ejemplo los llamados testigos de Jehová, esta secta diabólica, enseña la misma mentira que enseñaban los arrianos. O sea, niegan la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo. Dicen que es una criatura que fue creado por Dios. Eso es el arrianismo. Y luego el calvinismo lo introduce en el siglo XVI Juan Calvino, que era un francés, un teólogo llamado reformado, protestantes, y comienzan a... Son realmente, enseñan los calvinistas, Calvino, enseñan la misma mentira que enseñan los evangélicos. Son evangélicos, enseñan que Dios, por ejemplo, ha predestinado a la inmensa mayoría de la humanidad para que sean quemados por toda la eternidad, para que nunca sean destruidos, sino atormentados por toda la eternidad al mar del 90% de la humanidad. Eso es el calvinismo, que ya Dios los predestinó para que se condenen. Es decir, que la culpa de la condenación de ellos no será de ellos mismos, sino de Dios. Ellos dicen que el culpable es Dios, porque Dios los eligió para la condenación. Eso es lo que enseña el calvinismo, una de las teologías más satánicas, más perversas, diabólicas que se puedan enseñar. Y el calvinismo, pues es lo que se enseña, por ejemplo, en las llamadas iglesias reformadas. Las iglesias reformadas son calvinistas, enseñan esa doctrina diabólica de que Dios va a atormentar por toda la eternidad a más del 90% de la humanidad, a casi toda la humanidad. Eso es el calvinismo. Bueno, se me olvidó decir que el resto de doctrinas enseñadas por el calvinismo, pues son las típicas evangélicas. Ellos enseñan el falso Dios trino, los sufrimientos eternos en el infierno, la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera. Lo que no enseñan en la doctrina satánica del pretribulacionismo. Generalmente los calvinistas no son pretribulacionistas. Ellos enseñan otro tipo de interpretación profética, también falsa. Ellos, por ejemplo, niegan la doctrina del milenio que se menciona en el Apocalipsis. Ellos no creen en un milenio futuro, como enseña el Apocalipsis, sino que lo rechazan. Es decir, tienen un concepto, una interpretación de la profecía bíblica absolutamente falsa, absolutamente diabólica, porque rechazan una enseñanza clara que aparece en el libro del Apocalipsis, que es la doctrina del milenio. La enseñó Jesús en el capítulo 20 del Apocalipsis. Bueno, pues eso lo rechazan los calvinistas. Enseñan que Dios es un monstruoso ser trino, lleno de maldad, de crueldad. Ese es el falso Dios de los calvinistas. Y enseñan que el alma, por supuesto, dicen ellos, que el alma es inmortal, que el alma nunca muere. Esa es la herejía calvinista.
Gracias, hermano Tito. Me aclaró los significados. Le agradezco.
Me hizo mucha gracia que este hombre, este pobrecito, este hijo del diablo, este hijo de Satanás en la tierra, llamado Claudimei, dijera que soy un hijo espiritual del hermano Tito. Sí, efectivamente, a mucha honra considero el hermano Tito un padre en sentido espiritual. Y es curioso porque el que seamos hijos espirituales del hermano Tito no quiere decir que tengamos pensamiento, no, entidades prefabricadas por el hermano Tito. Es decir, este sujeto sí es un sujeto prefabricado por Henry Jaime, es decir, al tal punto que utiliza las mismas expresiones que él. Hijo espiritual de, por ejemplo, es una de las expresiones típicas en Henry Jaime. Es decir, estamos hablando de un pimpinciño que ni sabe utilizar su propia forma a la hora de expresarse, un auténtico pelele, un auténtico pimpín que no tiene ni criterio propio, es un robot biológico al servicio de un hereje hijo de Satanás en la tierra, como es este señor llamado Henry Jaime, que ha sido desenmascarado cantidad de ocasiones. Bueno, cordial y afectuoso saludo a los hermanos, al hermano Tito, al hermano Eder Díaz, al hermano Henry Morales, al hermano Rodolfo, al hermano Fran, Mateos, y bueno, en general.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida. estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.